Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. En este programa es un tanto especial porque Estuviendo cumple un año y, como os he anunciado ya por redes, pues tengo una visita muy especial. Tengo conmigo a Gemma Muñoz, que ella es una gran artista, lo suyo, es una gran profesional. Ella ha creado ahora una nueva marca de pintura, ¿no, Gemma? ¿Quieres contar un poco?
Bueno, yo he creado mi propia marca de pintura y mi propia tienda online hace, pues nada, apenas dos añitos y medio, que es lo que tiene mi niña pequeña, que es Chelpey de Tiza.
Ahí la podéis seguir en su cuenta de Instagram, donde todos los días pues tiene un montón de historias súper interesantes. Además, yo también estoy aprendiendo un poco a hacer mis cosillas. Esta mesa, por ejemplo, que veis, ya la pinté también con sus pinturas y algunas cosas más que tengo por aquí por casa. Y bueno, en realidad ya está aquí porque también es madre de tres niños encantadores, y de lo que vamos a hablar un poco, pues de eso, ¿no? De cómo se compagina el ser madre con tener un negocio que te ocupa tanto tiempo, porque también las redes sociales supongo que te ocupará bastante tiempo, imagino.
Todo el día.
Claro, que es que con los seguidores que tiene no es para menos.
Todo el día.
Así que bueno, si te parece, comenzamos. Antes de nada, deciros a todo esto que ya, pues, ya sabéis que el podcast se escucha en iVoox, en iTunes y Spotify, o si lo queréis ver en vídeo, pues en YouTube y en Instagram TV. También en la página estuviendo.es podéis pasaros por ahí, que están todos los programas. Y también me podéis escribir un correo por si queréis que se hable sobre algún tema en concreto en estuviendo@gmail.com. Así que bueno, vamos a empezar. Yo creo que me gustaría a mí empezar hablando, porque eso ocurre mucho, yo por ahora no lo sé, porque solamente tengo un peque, pero quiero que me hable un poco de cómo son tu hijo en cuanto a personalidades, si son más o menos iguales o si han salido totalmente distintos. Tengo bastante curiosidad en eso.
Bueno, mis tres hijos son totalmente diferentes, los tres. Además, tengo tres y los tres son diferentes, me han salido diferentes por completo. Empezamos como por alguien muy calmado y muy tranquilo, y íbamos todavía aumentando más hasta que llegó ya la torbellino para ya revolucionarlos todos. Así que digamos que los genes y la educación no tienen nada que ver, que todos somos diferentes, igual los niños que los adultos.
Claro, es que a mí, por ejemplo, con mi hermano me pasa igual, ¿no? Somos todos muy distintos y todos, los dos hemos tenido la misma educación, el ambiente ha sido el mismo todo el rato, y es lo que da esa sorpresa de, a lo mejor tienes un primer niño un poco revoltosillo y el segundo sale muy calmado, o al revés, porque en mi caso, por ejemplo, es al revés. Manuel es bastante nerviosete y muchos programas de lo que estoy haciendo me sirven para tener algunas técnicas con él, pero sin embargo, otros niños tienen hermanos y no tienen nada que ver. Entonces, no sé yo cuándo venga.
Lo que sí te voy a decir es lo que yo, ¿no? Lo que yo creo, no sé si a ti te pasa, Manuel, pero depende también mucho de cómo los padres estemos en esos momentos. Es decir, o sea, cada uno tiene su personalidad y eso es así, ¿vale? Pero la manera también de gestionarlo ellos es como la manera que estemos nosotros también y gestionemos un poco su educación. Y su educación también, aunque nosotros tengamos unas normas y unos límites y tal, muchas veces también depende de cómo estemos en esa época, ¿no? La época, yo sí lo digo, la época cuando yo tuve a Manuel estaba mucho más tranquila, y a lo mejor es que, no sé, ha dado coincidencia, pero sí que es verdad que en esa época yo estaba más tranquila, y luego a medida que yo he ido, digamos, una vida más ajetreada, pues yo creo que eso también se lo transmitimos.
Se canaliza, ¿no? Se canaliza. Yo, pues ahora que lo dices, puedes tener toda la razón, porque es cierto que Manuel, desde que nació, pues, yo no paro, por ejemplo, ¿no? Día a día tengo la agenda a tope y siempre voy corriendo de un lado a otro, siempre tengo cosas que hacer, y sí que puede ser que eso se transmita un poco. Después, delante de él, intentamos ser calmados, intentamos tener esa pausa que él necesita, pero es cierto que puedes tener bastante razón y yo no había caído en eso. Y la pregunta que yo temo, ¿hay mucha diferencia de tener uno a tener dos?
Yo no tengo mucha diferencia.
¿No? ¿No notaste el
cambio? Del uno al dos, no. Yo no tengo más diferencia del dos al tres.
Sí.
O sea, pero que... también te repite, o sea, perdón, yo, pero también para mí se repite lo mismo. Es decir, en mi caso, cuando yo tuve a Pablo, todavía estaba yo, pues, tenía más tiempo para dedicarlo, estaba más tranquila, iba todo como, lo tenía todo más controlado. Uh-huh. Cuando yo tuve a Gema, fue cuando yo lancé, cuando lancé de Tiza.
Claro.
Entonces, claro, para mí ha sido mucho. Entonces, con cada padre que hables va a ser diferente. Y eso es porque con cada época de tu vida que tengas, pues va a ser, sí, a lo mejor el, del primero al segundo, si en esa época estaba pues más atareado, pues seguramente lo habrá notado más, si luego tuvo un tercero que en esa época estaba más tranquilo. Entonces, claro, depende, yo siempre lo digo, que ¿cuándo es la mejor época, por ejemplo, para tener el segundo? Que muchas veces nos preguntan, no, la época, o sea, ni la edad del primero ni nada, es cuando tú estés preparado y tu pareja, ¿no? Estéis los dos preparados y que digáis, ahora estamos más tranquilos y vamos a dedicarle un tiempo y voy a estar centrado en que esos niños van a necesitar todo eso, ¿no? Todo ese tiempo que le tenemos que dedicar.
Hombre, también yo creo que eso también es aplicable a parejas que todavía no tengan hijos, porque muchas parejas que yo conozco a lo mejor que todavía no se han decidido, es que no es el momento, es que estamos esperando tal, o es que estamos esperando que esto, que sea un negocio o un trabajo que están esperando. Yo siempre le digo lo mismo, no hay un momento adecuado para empezar a ser padre.
Además, te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo me quedé embarazada de Pablo, no era el momento, no era intención, ¿vale? Pablo no fue buscado, me quedé embarazada y al principio lo pasé muy mal cuando me enteré que estaba embarazada porque yo, digamos que no lo tenía. Yo lo tengo que tener todo muy planificado y, ¿vale? Y todo. En ese momento, pues yo, cuando me pasó, pues me enfadé mucho, pero luego sí que es verdad que intenté transmitirme calma e intenté decir, ay, bueno, pues ya, esto ahí, y hay que cogerlo, el toro por los cuernos, y hay que saber gestionarlo. Y sabía que tenía que dedicarle tiempo a mi hijo, pero es como, hay que hacer como mucho trabajo, ¿no? Que no es una cosa, que hay que trabajarla y hay que estar preparado. Y si te tienes que preparar así, pues te tienes que preparar así.
Hay veces que te tienes que, ahí está lo que dices, te tienes que preparar a la fuerza y otras que son un poquito más meditadas, sí. Y ¿has tenido o han tenido, más bien, ellos, episodios de rabieta o celos entre hermanos?
Bueno, celos entre hermanos no han tenido, ¿vale? Ellos tres se llevan muy bien y no han tenido ningún celo entre ellos. Sí que Pablo sí ha tenido más celo, pero conmigo cuando nació Gema. Yo lo he notado que desde que nació su hermana, pues le cambió un poquito su actitud. Era un niño como mucho más tranquilo, mucho más cariñoso y se puso como más a la defensiva, ¿no? Entonces, esas rabietas también hay que entenderlas, porque muchas veces no nos ponemos en el lugar de los niños. Esas rabietas siempre hay que entenderlas, no te digo que la entienda siempre porque sería mentira, porque hay veces que no. Pero yo sí que he aprendido una cosa que también depende mucho de la edad, ¿no? Porque Manuel, ¿qué edad tiene?
Manuel tiene 2 años y 3 meses.
Claro, más o menos igual que mi hija, ¿no? No es lo mismo una rabieta de un niño con 2 años y 3 meses, que todavía no, por mucho que tú le expliques, él no llega a entenderte en ese momento de rabieta y hay que tranquilizarlo y hay que esperar a un niño de edad, como por ejemplo con Pablo, que tiene ya 7 años, que puede entender qué es lo que le pasa, saber gestionarlo un poco y saber que tiene sus consecuencias, ¿no? Pero más o menos, digamos que entender a nuestros hijos.
Claro,
muchas veces no nos ponemos en el lugar del niño.
Totalmente de acuerdo. Muchas veces el estrés que llevamos diario, las prisas, no nos hacen entender y queremos que actúen ya. Nosotros con Manuel, yo tengo la suerte de que María tiene mucha calma, mi mujer, y yo muchas veces pues tengo me retiro de la escena, digamos, ¿no? Cuando pasa alguna cosa, porque Manuel es muy nervioso.
Yo, por ejemplo, mira, pues yo siento, a lo mejor soy como tú. Es decir, yo, si no controlo, ¿vale? Pues prefiero evitar situaciones, pero no a base de a lo mejor de irme, ¿no? Sino, o por ejemplo, cuando tienen esa rabieta, me paro. Yo vi una cosa que me sirvió mucho, que es cuando tienen esa rabieta, como que visualizo la señal de stop, ¿no? Y cada letra, si te fijas, tiene como un significado de la señal de stop, ¿no? Una es serenidad, por ejemplo, la S es serenidad, intenta respirar, intenta pensar por qué tiene esa rabieta, porque con 2 años y medio puede ser por muchas cosas, puede ser porque tiene sueño, puede ser... Y en ese momento hay que entenderlo, aunque dependiendo de cómo tú estés, te puedes sacar de quicio y te pone, claro, pero ese niño, si tú no ves que le vas a transmitir tranquilidad en ese momento, es como que ellos no saben por dónde tirar, ellos necesitan una figura que sepa perfectamente controlar la situación, ya que ellos no la saben controlar.
Efectivamente, nosotros hemos descubierto eso con ensayo y error. También tengo la suerte de que, no sé si conoces a Natalia Luñe, una neuropsicóloga que también asiste al programa.
La escuché.
Con asiduidad y no, me ha dado también muchas pautas que nos están sirviendo. Pero sí es cierto que con Manuel, por ejemplo, no sirve para nada el darle un grito o que no sé qué, no vale para
pero
nada.
No vale ningún niño, ¿eh?
Él va, se
creo
pone...
Yo, es difícil.
Sí, se pone todavía peor. Entonces, lo que nos está dando mucho resultado es todo el rato mantener la calma, como tú dices, intentarlo dentro de las posibilidades. Y él se da cuenta después al rato, cuando ya se ha calmado y ya ha visto que a lo mejor nos ha dado un guantazo. Manuel, no se pega, que hace pupa, papá, no sé qué, se pone triste. Y tú lo dejas. Y él al rato ya viene, perdón, papá, y te hace un cariño, o te da un besito. Fíjate que es muy chico, pero sabe muchísimo.
Claro. Pero en ese momento de rabieta él no va a entender nada. Él lo que va a entender es que te transmitas esa tranquilidad. Y yo, por ejemplo, lo que tengo claro con mis 3 hijos, ¿no? Y como hemos dicho, la educación siempre va a ser la misma, aunque ellos tengan sus personalidades diferentes, es, digamos, tener unos límites. Y que los límites míos pues serán diferentes a los tuyos, los diferentes a los padres de los amigos, porque luego está eso. Ya con 10 años que tiene Manuel, por ejemplo, que ellos ya van teniendo, tienen una personalidad bastante forjada, ¿no? Y tiene sus amigos, que claro, sus amigos tienen sus límites, tú tienes los tuyos. Entonces ya ahí empezamos ya con, o sea, tener claro cuáles son los límites, marcar los límites y no, y no digamos, no ser blanditos en ese sentido. Blanditos a la hora de no intentar no gritar y mantener la calma, siempre con cariño y con respeto, porque muchas veces también se les falta el respeto a ellos, igual que ellos no lo faltan a nosotros, pero es que nosotros tenemos que enseñarle a ellos eso. Le faltamos el respeto gritándole. Entonces, eso ellos, al fin y al cabo, creo que no aprenden nada de eso. Yo te digo que he cometido muchos fallos y que a base de eso he aprendido que con cariño y eso, y manteniendo unos límites, se llega mucho. Por ejemplo, mi hijo Pablo, que es un poco más difícil, se consigue todo así.
Yo en un curso que estuve...
Bueno, pues castigado al dormitorio, tal, eso no servía de nada, de nada.
No, muchas veces no vale para nada eso. Yo en un curso que estuve nos dijeron que lo de los límites que has dicho bien, ¿no? Que había cosas que eran inflexibles y otras que eran flexibles. Por ejemplo, inflexible, antes de dormir te lavas los dientes. O después de merendar, estudia. Eso es inflexible. Lo que puede flexibilizarse un poco es el horario, un poco antes, un poco después, pero ese límite tiene que estar ahí. Pues lo mismo que estás comentando tú, cuando estés con amigos, lo que sea, si ese límite está en tu familia, de ahí no se puede pasar, aunque en otra familia sí se pueda pasar. Él tiene que tener muy claro que de ahí pues no se puede salir, porque tu familia, las normas de tu familia son así. Sí, y es cierto que a lo mejor cuando te encuentras con otra familia cuesta más trabajo que él lo mantenga, porque claro, se compara. Él sí, claro. Yo no, ¿no? Supongo, ¿no? A mí esto todavía no me ha pasado, pero supongo que sí, por ahí irá la cosa.
Pero bueno, que es lo que te digo, es tenerlo claro y también tener mucha confianza, darle confianza también, porque es que también nos ponemos, hay muchos padres, ¿no? Somos como muy autoritarios y no, hay que dejarle también a ellos un poquito que también se forjen su personalidad y que ellos decidan también. Y... Yo dejo también mucho, por ejemplo, a Manuel, ¿no? Porque lo veo ya que es más mayor, ¿no? Lo dejo también que decida muchos aspectos, muchísimo, hombre, siempre con importante. Unos límites, lógicamente. Y así me he dado cuenta que es un niño muy responsable y que cuando sabe que algo está mal, directamente no lo hace. Y si se le pasa por la cabeza, lo primero que hace es preguntarlo o decirlo.
Tengo que decirte que si llega a esa conclusión es porque previamente le has dado una buena base.
Claro.
O sea, que pero no es porque él sea así, que vosotros habéis estado ahí encima seguro muchísimo tiempo hasta que él ha comprendido perfectamente lo que sí y lo que no.
Sí, pero creo que para mí el mayor consejo, que muchas veces lo hablo con el padre, que con él lo que nos ha servido es dejarlo, pero para que él confíe en él mismo, porque si tu hijo no confía en él mismo, luego va a ser muy complicado que sea una persona que con ese poder de decisión que se tiene que tener, ¿no? Porque es que siempre tienen que tener a alguien detrás que vaya diciéndole. Yo desde pequeñito siempre, incluso a Gemma, por ejemplo, yo a Gemma hay veces que ya le intento poner la ropa ahí para que ella intente sola ponerse los zapatos, ponerse los calcetines. No, ahora mismo muy pequeña y todavía le cuesta, pero intento dejarlo que ellos mismos. Te diría que he conseguido, que es muy complicado eso, y eso lo hemos conseguido, y también es mucho del padre, es que a las, ellos entran en el cole a las 9, ellos a las 8:30 están ya ellos vestidos, o sea, ellos se preparan la ropa, ellos se visten, ellos se lavan los dientes, se peinan, y eso lo he conseguido a base no de chillíos ni de enfados, sino de intentar hablarlo mucho con ellos y de dejarle. Y de... Hay veces, por ejemplo, que incluso para ir a la calle lo dejo que si ellos se vistan solo, que muchas veces digo, Dios mío, pero bueno, hay que dejarlo, mientras que no se pongan en agosto un chaleco de cuello vuelto, pero los dejo que ellos tomen hasta la decisión de a ver que se, con ciertos límites, ¿no? Pero que se van a poner.
Muy bien,
Que
muy bien.
muchas
Pues...
veces siempre estamos ahí, ahí, ahí. Y
Sí,
eso.
lo que se llama los padres helicópteros, que después no, el niño que no se ha equivocado nunca, a lo mejor se equivoca ya con 7 años, y en una equivocación con 7 años no es la misma que si lo hubiera hecho con 2. Ya
Claro.
van aprendiendo poco a poco. Por esa parte, muy bien. Vamos, ya quisiera yo conseguir todo eso. Y bueno, dicen que con el primer niño, por ejemplo, cuando eres padre primerizo, me ha pasado, el chupe del niño roza el suelo y ya lo estás esterilizando, le estás echando no sé qué, o si puedes coger uno nuevo. Y con el segundo ya lo lavas a la segunda, y con el tercero dicen que ya rebota en el suelo y le cae en la boca directamente, ¿no? ¿Eso lo has
Eso es
notado?
verídico, eso es
Sí, ¿no?
verídico.
¿Has notado eso, no?
Yo sí lo he notado. Pero yo creo que muchas veces por el miedo, ¿no? Que tenemos, ¿no? Los padres primerizos no sabemos, ay, que se le cae el chupe y se lo pongo a coger algo y se muere el niño. Y claro, te das cuenta ya con el paso del tiempo, te das cuenta que el primero no se ha muerto, pues entonces.
Es que yo
Vaya,
creo que
yo creo que es como que vas cogiendo confianza en que no lo haces tan mal. Porque tenemos tanto miedo, ¿no? Al principio, que no sabemos si lo vamos a hacer bien, si no sabemos nada, ¿no? Yo tenía, vamos, el esterilizador todo, ¿no? Todo, todo, a todo momento de Manuel lo
claro.
esterilizamos. Y yo, de Pablo lo cogimos, pero lo guardamos ya pronto porque vimos que no. Y de Gemma directamente, es que ni lo hemos sacado, porque sabíamos que lo íbamos a utilizar.
Un poquito de agua del grifo, que eso lo cura
Y
todo,
listo.
y a la boca de nuevo, sí. Bueno, pues para terminar, a mí me gustaría que me contara cómo hace 3 niños, un negocio online, redes sociales a tope, cómo te compaginas. Explícame eso, porque yo tengo uno y no doy abasto. Explícame cómo
Bueno,
consigues todo eso.
el secreto es tener ayuda. Sin ayuda no. De hecho, una de las peores épocas de mi vida fue cuando no tenía ayuda. Digamos, en mi empresa, sola llevaba yo, gestionaba sola las redes sociales, lancé la tienda online, Gemma estaba recién nacida casi, con los otros dos, con todo, y ahí sí que tuve un momento de decir, ¿dónde me he metido?
Claro.
Porque era imposible, no. Llegaba y el padre todo el día también trabajando, entonces llegaba un momento que sí, que los abuelos ayudan, ¿no? Pero realmente son tuyos. Es decir, tú también quieres como aprender a... Yo, de hecho, los abuelos siempre estaban ahí queriendo ayudarnos, pero uno muchas veces dice, bueno, es que yo quiero aprender a gestionar esto yo sola. Quiero porque es que esto es la vida, ¿no? Pero es muy complicado. O sea, tienes que tener ayuda o en casa, o tienes que tener ayuda en las redes sociales. Yo ahora mismo, pues me he formado con un equipo que me ayuda y que puedo conciliar un poquito también con mi niño. Y cuando tengo mucho trabajo, por ejemplo, esta semana que la he tenido a tope, pues tirar de abuelos.
Claro, yo, benditos abuelos, yo, mis padres,
Todo
los pobres están para todo. De hecho, ahora mismo
para
que
todos.
estamos grabando aquí, ahora mismo mi hijo está con ellos, porque si
Claro.
no, no podríamos grabar, estaría por aquí tirando los juegos o cualquier cosa de
Total,
esa.
total. O sea,
Sí.
es ayuda, es delegar un poquito. Hay que aprender a delegar.
Sí, es cierto. Bueno, para terminar, ¿algún consejo a estas familias que están pensando aventurarse en un segundo, en un tercero, o algo que te haya funcionado muy bien y que quieras compartirlo antes de que demos por finalizado el
Bueno,
programa?
el consejo, el primero, porque no, ni lo hago mejor que nadie ni nada, lo hacemos lo mejor que podemos. Y el consejo, lo primero que te he dado es que lo hagamos cuando realmente queramos, no cuando nos digan, que eso también en la sociedad y nos está siempre metiendo, ahora te toca el niño, ahora te toca el segundo, ahora te toca el tercero, o yo cuando tenía los dos niños me tocaba la niña, es decir, ya ahora digo, ya me dejarán tranquila. Y siempre cuando estemos tranquilos, cuando estemos seguros, y que cuando no estemos tranquilos, pues por ejemplo, como me pasó a mí, ¿no? Que me llegó, pues gestionarlo y aprender a gestionarlo. Yo también utilizo mucho, ¿no? Siempre tiro, ¿no? De algún profesional, o de algún libro, o de algún podcast, cualquier que te pueda nutrir, ¿no? Y que te pueda ayudar a gestionar, porque el mundo de la educación, ya te estarás dando cuenta, es muy complicado, siempre
Es
lo queremos
complicado.
hacer bien, y nada, tener nuestras ideas claras, qué es lo que queremos, y a eso.
Yo es cierto que
Como
como
decía.
docente en clase me gusta tener todo muy controlado, pero es cierto que después como padre eso es imposible.
No,
No,
nunca lo tienes controlado
no
porque
lo...
los
No,
niños están cambiando
claro.
todo y es muy complicado, pero sabiendo eso, teniendo una meta y teniendo claro lo que queremos y cómo queremos educar a nuestros hijos y no salirse de ahí, ser firme, pero no firme como antiguamente con el dedo, ¿no? Ser firme teniendo digamos, un objetivo, queremos esto para nuestros hijos y no nos vamos a salir de aquí y con cariño y respeto, seguro que lo conseguimos.
Pues Emma, pues muchísimas gracias por estar aquí en Estuviendo y además cumpliendo un año. Para mí es un honor tenerte aquí.
Gracias a ti, Iván.
Y nada, recordar a toda la familia que esto se hace por y para vosotros, que es para ayudar al máximo número de familias posible. Y si os ha gustado el programa y os gusta el podcast, pues la mejor manera de agradecerlo es difundiéndolo para llegar a otras familias que es de lo que se trata al fin y al cabo. Así que nada, de nuevo darte las gracias y animar a todos a que vean tus consejos en tus historias de Instagram y tus publicaciones, porque la verdad que haces maravillas con un mueble que a lo mejor tú lo ves a simple vista y dices, esto no lo vamos, lo ves en el contenedor, no lo quieres. Después, yo lo he hecho, es que yo lo he hecho. Yo he cogido una mesa que me ha
Y
costado a lo
ves
mejor.
que te sientes capaz.
Ahí está, a mí
Bueno,
me ha
pues
costado.
ahora, ayer te dije que estuve grabando, pues lo que viene ahora todavía es más, porque ahora ya hemos dado un pasito más y no solo vamos a renovar muebles, sino ya nos vamos a poner a pintar hasta suelo, encimera
Es
y
una
nada,
maravilla.
mucho.
Vamos, yo este verano tengo pendiente la cocina.
Perfecto, pues
Que
la
la voy
cocina
a.
queda genial.
La quiero cambiar de
Deberías haber
color.
apuntado a nuestros directos que hacemos desde Tizadeco. No sé si las has visto, que nos metemos en
Sí, lo he
casa
visto,
del
lo he visto.
chino.
Lo he visto,
¿Las
lo
has
he
visto?
visto. Pues
Deberías
ya
probarlo.
hablaremos porque le quiero dar un cambio a la cocina interesante. Pues nada, pues eso. Muchísimas gracias de verdad, Gemma, por estar aquí hoy.
Gracias a ti.
Y a todos los oyentes también por dedicarnos este ratito. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, sed felices. Adiós.